Nos atiende don Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio Exterior, pero que en su época era el director de la DIAN, a la famosa cita, haciendo referencia a la famosa cita que reportó Daniel Coronel hace instantes en la W. Él siempre ha atendido todas nuestras llamadas, es un funcionario muy serio y está con nosotros pues para aclarar lo que acabamos de escuchar. Ministro Reyes, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un gusto estar con ustedes.
La cita que acaba de mencionar Daniel Coronel, Juan Fernando Cristo y un allegado a papá Pitufo, un señor Valencia, ¿esa cita quién se la pide?
Esa cita es de Juan Fernando Cristo, creo que se refiere Daniel a Juan Fernando Petro. La cita tendría que revisar, o sea, a ver cómo funciona eso, ¿no? De director de la DIAN como ministro, el teléfono de uno circula por todas partes y le llegan muchas cosas. Es posible que yo, o sea, muy probablemente me lo haya pedido directamente a mí por teléfono, yo la haya remitido a que cuadraran, ahí digamos mi secretaria privada, ahí se evalúa como pues de las múltiples personas que le piden a una cita, a quién vale la pena atender. Uno escucha a todo el mundo y pues si llega una persona en alto perfil, uno la va a escuchar. Ya lo que depende realmente es qué decisiones toman al respecto, pero pues un principio que hasta el día de hoy sostengo es pues yo trato de escuchar a todo el mundo que tenga algo de pronto importante que comunicar.
O sea, usted no tiene claro si se la pidió Juan Fernando Petro u otra persona.
O sea, para decirle con absoluta certeza tendría que revisar, pero pues casi con toda seguridad fue el mismo Juan Fernando. Seguramente en algún evento que él estuvo me dio el... intercambiamos números como uno lo hace pues con todo el mundo por cortesía.
Bueno, Juan Fernando Petro llega a su oficina con el señor César Augusto Valencia y se lo presenta como quién se suponía que podía llegar hasta la oficina del director de la DIAN con el hermano del presidente. ¿Quién para usted era César Augusto Valencia?
Era una persona que venía como en un papel un poco de asistente, de colaborador. La mayor parte también de las personas que llegan a estas reuniones llegan acompañadas de secretarios privados, de asistentes, de gente que toma notas en la reunión. O sea, lo raro de hecho es que llegue una persona completamente sola. Siempre llega alguien con un pequeño equipo y pues era parte, digamos, el foco no estaba en el señor César Valencia, ni mucho menos. Era una persona que vino con Juan Fernando.
Ahí Juan Fernando es el que le pide el puesto de el director de la DIAN en Buenaventura.
Pues a ver, si la memoria no me falla, él vino a hablar de varias cosas de una fundación que él tenía, que se podía apoyar con... por ejemplo, la DIAN hace donaciones de mercancía incautada. Las donaciones se podían en esa época hacer únicamente a alcaldías y a gobernaciones y entidades del orden nacional. Pero pues la gente tiene en la cabeza la idea de que la DIAN puede hacer muchas donaciones, entonces es frecuente que la gente vaya y pida. Entonces creo que ese fue el foco de la reunión. Y como una de las cosas de paso que se mencionaron estaba la recomendación, en efecto, lo que dijo Daniel, de un funcionario para la Dirección de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.
Muy bien. Y usted ahí, dice Daniel, recordó una instrucción del presidente. A ustedes todos los van a abordar para pedirles que nombren personas, a mí han tratado de ofrecerme plata, y ustedes, así sea mi familia, dicen no. Y tengo entendido que usted terminó la reunión muy cordial, se pararon, se despidieron y les dijo que no.
Pues buena fuente la de Daniel, porque sí, el presidente tuvo una conversación muy parecida con nosotros, con varios de los ministros y otros funcionarios que ya habían sido designados antes de su posesión el 7 de agosto. Diciendo eso, o sea, la realidad política de este país es que todo el mundo tiene interés en unas cosas, no santas, y no vayan a pensar que porque las cosas siempre se han hecho así, toca hacerlas así. Y fue muy enfático en cuanto a que ni si viniera gente, lo que yo recuerdo es si viniera familia en general, ¿no? De gente del movimiento, que no se le podían dar cargos en general, pues ni mucho menos cargos tan sensibles como los que se manejaban en la DIAN. Eso se daba por entendido, lo di yo por entendido en esa conversación.
Doctor Reyes, después de que usted dijo que no, se despidió amablemente, Juan Fernando Petro lo volvió a llamar para insistirle en ese nombramiento, ¿o eso se quedó ahí?
Realmente hubo insistencia por parte del señor César Valencia, de Juan Fernando Petro, si la memoria no me falla, no volví a escuchar. Hubo mucha insistencia, o sea, cosas como, y sobre todo, Julio, en este mundo, del crimen, de la delincuencia en general, pienso yo, sin duda alguna, en el asociado con el contrabando, existe mucho, esa gente, en inglés hay un término, confidence man, sí, o sea, las personas que tratan de ganarse la confianza de la gente, súper queridas, súper amables. Entonces, en ese momento, el señor César Valencia trató de congraciarse con mis funcionarios cercanos de mi despacho, hasta el acuerdo. Me acuerdo muy puntualmente del episodio, porque apareció con un regalo para una funcionaria, con un perro labrador. Y pues que es un regalo costoso, sí, y como inapropiado, y no consultó, sino que llegó con, mejor dicho, nosotros decíamos que no, como así, llévese ese perro, que no, que se llama Firulais, unas vainas de verdad macondianas, pero la realidad es que así funcionan, o sea, así funcionan, buscan ser súper queridos, súper amables, y si no funciona con el jefe, entonces con
no, los, no, eso sí, es que ya de un dulce, de un chocolatico a un perro labrador, imagínese. A esas alturas, ¿usted ya sospechaba de la relación entre Valencia y el señor Pitufo?
No, realmente no. Yo creo que hoy en día, con el beneficio de ver hacia atrás y todas las fuentes que se han cruzado, y pues cosas que han salido en medios en estos días, pues uno dice, obviamente hay indicios muy preocupantes. En ese momento, no, pues era una persona más, pero sí el hecho de que alguien estuviera tratando de influenciar de una manera tan, pues tan rara, tan exótica, ya eso uno le dice, o sea, es cuestión de sentido común, o sea, menos, con menos ganas va uno a siquiera ponerle cuidado.
Bueno, pero aquí viene el pedazo que no entiendo. Usted dice no. El señor Valencia sigue haciéndole lobby al señor, y usted vuelve y dice no y no, y devuelvan el berraco perro. Ese señor no fue nombrado, fue nombrada una señora. Pero la sorpresa es que luego ese señor recomendado del señor Valencia y del señor Petro termina en un cargo importantísimo. ¿Usted nos podría explicar por qué lo terminan nombrando?
Sí, a ver, entonces hay una aclaración con respecto a los tiempos. Esta reunión de la que hablamos inicialmente fue en 2022, al principio del gobierno. A partir de ahí se siguió una política en la que lo que nosotros hacíamos era, hicimos un concurso abierto, pues, a todos los que cumplieran requisitos para ser directores de aduanas en los distintos puertos de la DIAN, las aduanas. Se hacía un examen de conocimientos a los que se postulaban, los que pasaban eso, y una serie de entrevistas, y una entrevista personal conmigo. Luego se les hacía un cruce de información con, primero, Dirección Nacional de Inteligencia, segundo, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, la UIAF, también con el Ministerio de Defensa, que obviamente cuenta con toda la inteligencia de policía, y solo si desde esas tres fuentes no había ningún tipo de alerta de irregularidad, se procedía con el nombramiento. Pero también se cotejaba esto con precisamente estas personas que habían llegado con alguna recomendación que uno le parecía que la recomendación terminaba jugándole en contra, y solo los que no estaban, ajá, o sea, son los que no estaban recomendados, paradójicamente, ¿no? Son los que no estaban recomendados, pues, por una persona, digamos, influyente que le diera uno mal favor, y los que hubieran pasado todas estas verificaciones de seguridad, podían ser en la aduana. Esta fue la política que tuvimos durante 2 años, sin excepciones. Y por tener esta, o sea, tener esta política, nos echó el mundo encima, ¿sí? El nivel de animadversión por parte de personas muy influyentes que entre otras, iniciaron una campaña de desprestigio muy fuerte hacia la DIAN. O sea, yo sé que a la fecha todo el mundo habla de un famoso desplome en el recaudo tributario de la DIAN, que pues desafortunadamente a veces la falta de astucia numérica de algunos comentaristas contribuye a esa narrativa. Lo cierto es que en 2023 y 2024, si bien hubo algunas fluctuaciones, tuvimos el recaudo más alto de la historia de Colombia, tanto en términos nominales como porcentaje
Pero, ministro,
del PIB. Pero entonces, sí,
eso
eso es parte.
hacía parte de la guerra sucia. Pero
Por
vamos a
supuesto,
la
por
pregunta,
supuesto. Y vamos a
la pregunta
señora que usted
concreta
menciona,
es,
Gladys Reina.
la pregunta concreta es, ¿a Gladys Reina la ordena nombrar Carlos Ramón González? Órdenes son órdenes. Usted la nombra, pero
Entonces, sí.
al famoso señor que usted dijo que no, lo terminaron nombrando director de operaciones en la aduana del puerto de Buenaventura, que para
No.
efectos de un
No.
contrabandista es mejor cargo, ¿o no?
No, a él no se le nombró. La señora Gladys Reina, sin embargo, lo propuso a él como en ese cargo en Buenaventura apenas fue nombrada. Entonces, y quiero, les quiero dejar, creo que aquí es importante la cronología. La reunión inicial y pues muchas otras en las que rechazamos candidatos fue en 2022. Durante 2 años, la política fue exactamente esa. Nunca se nombró, o sea, toda la gente se nombró por el procedimiento que describí, que involucraba una convocatoria abierta, unas verificaciones de seguridad y un cruce con personas que venían, pues, paradójicamente mal recomendadas. Solo en 2024 vino en efecto esa orden por parte de Carlos Ramón, que en ese momento era director del DAPRE. Y pues esto es una, si me entiende, pues en efecto, pues una orden de presidencia se acata. Hicimos todas las verificaciones que describo, o sea, y tanto la UIAF como la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa investigaron el mundo para encontrar datos sobre esta señora y no apareció ninguna alerta. Ahora, es desafortunado que incluso esas fuentes de inteligencia no tienen todo sobre todo el mundo. De la señora Gladys Reina, pues a la fecha yo no tengo ninguna demostración de que haya incurrido en ninguna actividad ilegal. Y ella no nombró al señor John Freddy Restrepo. Ahora, si es verdad, todo sugirió, y eso pues a mí me deja un mal favor. Y todo esto ocurrió, o sea, todo ese nombramiento, digamos, por orden de DAPRE, de Carlos Ramón, todo eso ocurrió hacia finales de la segunda mitad del 2024, cuando yo ya estaba de salida de la DIAN y camino al Ministerio de Comercio.
Ministro, le dejó un mal sabor, pero sin duda lo cierto es que John Freddy Restrepo Toro sí fue nombrado en Buenaventura. De hecho, pues él cumplía un rol muy importante allí. Y lo que hemos sabido es que él hizo parte del apoyo a la campaña del presidente Gustavo Petro. De hecho, él conocía a Juan Fernando Petro. Nos lo reconoció el señor John Freddy fuera de micrófonos. No se ha sentado con él nunca solo, pero sí en reuniones de campaña cuando el señor Gustavo Petro era candidato. Ese sinsabor, ¿usted por qué no pudo evitarlo no nombrándolo allí?
Yo no nombré nunca, ni permití nombrar nunca en ningún cargo al señor John Freddy Restrepo. El señor John Freddy Restrepo Fue nombrado el 5 de agosto de 2022 en Buenaventura, no en un cargo, no en un cargo directivo, pero sí en un cargo de fiscalización aduanera, donde en efecto, pues si una persona no es honesta, pues no ser directivo no le quita de oportunidades para hacer las cosas mal. Y no estoy, o sea, no quiero pues incurrir en especulaciones acerca del señor Jean Freddy Restrepo tampoco, pero sí da un mal sabor que dos días antes del cambio de gobierno se nombre a un funcionario que está que se traslada a un funcionario a una seccional de la DIAN donde pues es que es altamente sensible, a un cargo que es altamente sensible. Durante mi gestión en la DIAN, por alertas que habíamos recibido, entre otras, por parte de Augusto acerca de John Freddy Restrepo, sobre John Freddy, yo me reuní con John Freddy, le dije, bueno, o sea, cuénteme qué pasa acá, le dije, acójase un principio de oportunidad, pero pues obviamente él sabe que, digamos, la investigación judicial se basa mucho más allá que las sospechas y los indicios. John Freddy es alguien que tenía claro en ese sentido sus derechos como ciudadano ante la justicia, y además cuando yo busqué trasladarlo a él, sacarlo de Buenaventura, el hecho de que tuviera un fuero sindical también impidió hacerlo. Entonces, mientras yo fui director de la DIAN, incluyendo durante los últimos meses en que se nombró esta directora seccional de Buenaventura, John Freddy no se movió del cargo del que él salió el 5 de agosto, en el que él se posicionó el 5 de agosto de 2022, curiosamente cuando había una directora encargada de la DIAN, porque entonces el director Lisandro Junco ya había renunciado.
Señor ministro y exdirector de la DIAN, ha trascendido que tras la inspección judicial a la mansión de Papá Pitufo en Guaymaral, sitio donde se entregó el maletín con 500 millones de pesos a Vendrell para que ingresara a la campaña del presidente Gustavo Petro, se encontraron cualquier cantidad de hojas de vida de gente que quería trabajar en la DIAN o de actuales empleados de la DIAN. Y esto está ligado en buena medida a ese proceso que usted adelantó de contratar a cerca de 10,000 empleados en la DIAN para darle más dientes y fortalecer la entidad. Muchas quejas hubo de gente que participó supuestamente en ese proceso de selección porque era de méritos, pero que esto también habría sido torcido e influenciado por Papá Pitufo, incluso extendiendo los tentáculos hasta la Comisión Nacional de Servicio, que es al final la que escoge. ¿Usted qué puede responder frente a esas denuncias?
Bueno, esas denuncias suenan bastante especulativas y me parece que sí es bien importante hacer un llamado aquí al debido seguimiento de todo el proceso judicial, y diferenciamos aquí las cosas. El concurso de méritos que hizo la DIAN a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil para vincular gente externa a la entidad es un proceso que primero no, o sea, primero se hizo de una manera muy, muy rigurosa, muy transparente. No tenemos ninguna sospecha acerca de la integridad del concurso, y precisamente nos enfocamos en verificarla y en buscar cualquier indicio, porque sabemos que es una cuestión sensible. Más aún, si usted encuentra una serie de hojas de vida en la casa de un señor que está sindicado a estas actividades, el señor Marín, con toda seguridad, mejor dicho, ¿qué tipo de hojas de vida le sirven a un contrabandista, alguien que quiera infiltrar la DIAN? le sirven hojas de vida de gente que ya haya estado en la entidad, en los cargos que lo pueden llevar a tener esos puestos importantes para las aduanas, y esos son, especulo yo, tendrían que ser más de personas que ya estaban en la entidad que del concurso que se estaba realizando. Entonces, me parece importante hacer esa distinción, porque Julio, porque el régimen de carrera administrativa en general en el país es una de las principales entradas que tenemos para buscar un servicio civil mucho más íntegro. Entonces, no, o sea, me parece importante dejar claro para la audiencia que en general esto es una herramienta para garantizar transparencia. Y por otro lado, incluso si nos concentramos en esos funcionarios de carrera ya con varios años en la entidad, que son probablemente quienes tendría algunos de ellos un contrabandista en la mira para ponerlos en su nómina, sí que decir que pues pueden ser varias decenas, pero son la inmensa minoría de los funcionarios de la DIAN. Mire, yo llegué a la DIAN habiendo escuchado pues lo que seguramente todos ustedes conocen de la DIAN, lo que otros exdirectores de la DIAN han dicho sobre, mejor dicho, ahí nada se salva, terrible cantidad. Y el hecho de haber podido sentarme a conocer a los funcionarios, si algo hice fue conocer a los funcionarios de la DIAN, no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional, desde Leticia hasta Maicao, desde Tumaco hasta Cúcuta, todo el país. Yo me fui a hablar con los funcionarios, fueron ellos quienes nos permitieron entender una entidad en la que hay problemas, pero en la que también hay un sentido muy importante del trabajo que se realiza para el país. Esos funcionarios que están igual de frustrados que ustedes, que los que nos escuchan con la corrupción que hay en la entidad, son la inmensa mayoría y son una herramienta clave si vamos a solucionar este problema.
Ministro, haga memoria. Recién nombrado usted en la DIAN, recién nombrado, ¿a usted lo invitó a cenar el presidente del Congreso? Y en esa cena, él le habló, le pidió la DIAN de Buenaventura.
Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura. Sí, el entonces el presidente del Congreso me la pidió.
¿En ese momento el señor presidente del Congreso era Roy Barreras?
Sí, desde luego.
O sea, el embajador le pidió Buenaventura.
Así es. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo, mira, presidente Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú haces esto, lo otro. Tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que Messi le rompieran las piernas. Entonces, y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali, lo cual tiene pues mucho sentido, porque el contrabando que entra a Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere ahí de una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones.
Ministro, ¿usted es consciente de la gravedad de lo que acaba de decir?
Y tan consciente soy que estos son hechos que pues ustedes los están escuchando ahora, pero que desde que llegó la nueva fiscal se los hice saber, son cosas muy importantes. La otra cosa es que estos son cosas sugerentes, son indicios. Lo que aquí realmente puede, digamos, llevar a que a que se conozcan cosas más a fondo, o limpiar el nombre. O sea, mire, la presunción de inocencia de todo el mundo es muy importante. Realmente lo que aquí necesitamos es una investigación judicial a fondo. Pero claro, estoy consciente de lo que estoy diciendo.
Alberto, que le digan al director de la DIAN que tiene un gran futuro, pero que él es como una estrella del fútbol, que se imagine Messi pero con las piernas rotas, lo están amenazando, ¿no?
Pues sí.
Esto es increíble.
¿Sí?
Increíble. Y todo por lo mismo. Todo por lo mismo. La DIAN de Buenaventura, la DIAN de Cali. Doctor Reyes, usted mencionó ahora colegas suyos. Yo le menciono otro señor que tiene mucha información y que lo sacaron por las presiones, el director de la Polfa, el general Buitrago.
Sí.
Usted tampoco cedió a las presiones, y ahí es cuando le montan esa campaña de desprestigio. Es decir, comienzan a romperle las piernas. ¿Usted cree que en esa campaña de desprestigio están comprometidos precisamente los políticos ante los cuales usted no cedió?
Sí, pues la verdad sí, es triste, pero así es. Sí.
En esa reunión con Roy Barreras, ¿quién más estaba? ¿Usted recuerda?
En esa reunión estaba la ex esposa del senador y una persona que me acompañó a mí.
¿Y esa persona que lo acompañó a usted fue testigo de lo que pasó?
Sí, pero pues no voy a mencionar a... O sea,
no, no.
Estamos hablando de cosas muy, muy sensibles y
sí,
estoy seguro que esa persona me...
No.
Me va a regañar apenas colguemos, porque pues de verdad que mire, Julio, los que participamos en esto y siguiendo las instrucciones del presidente, quiero resaltar una y otra vez, ¿sí? Sabemos la gravedad de aquello a lo que nosotros nos enfrentamos. Nosotros pues cuidamos esa trinchera mientras estuvo a nuestro cargo y sabemos que las consecuencias de meternos con el crimen, con el AMPA, que se conecta con muchos mundos de la, incluido de la política, son muy serios y pues sí, realmente si hago un llamado a dado que están saliendo esas revelaciones a la fiscalía para que esas personas, yo afortunadamente tengo seguridad, pero creo que es importante que varias de esas personas cuenten con seguridad también.
Bueno, y qué bueno que lo sabe la fiscal. Yo creo que aquí hay un caso. Mire, Daniel Coronel dijo en el reporte que a la señora Gladys Reina Villavicencio la había recomendado un señor español de nombre Ramón, y él cree que es Ramón Devesa. ¿Usted sabe quién es ese señor Ramón?
No sé quién es, nunca lo he conocido, no sé quién sea.
Todas las personas que han pasado por ahí, pues han dejado ver la posibilidad de la relación de una absoluta organización al margen de la ley con la Oficina de Aduanas y la Policía Fiscal. Usted cuando llegó a la DIAN y a los primeros días le cuentan cosas que usted había oído, pudo confirmar que efectivamente la DIAN estaba en las manos, no del señor Pitufo, pero sí de alguna organización al margen de la ley.
No, mire que eso, o sea, a ver, yo creo que es, o sea, a uno, a la gente se la pintan como si usted al pararse el primer día fuera a descubrirlo todo y se lo fueran a contar, todo, y realmente las estructuras criminales no funcionan así, en primer lugar. Y quiero recalcar esto, porque yo sé que hay funcionarios de la DIAN muy honestos, muy comprometidos con su trabajo, que están escuchando, y yo quiero dejar muy claro que a ellos les Este país les debe muchísimo, ¿sí? Y hacen un trabajo cívico y patriótico todos los días. Son ellos los primeros que le empiezan a decir a uno, pilas acá, pilas allá, y empieza uno a darse cuenta de que hay cosas sospechosas, digamos, y también empieza uno a darse cuenta de que los contrabandistas y los criminales viven mucho de echar cuento, de vender humo, ¿sí? Porque eso aumenta su poder, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una guerra y al ejército opositor empiezo a decirle, todos ustedes no lo saben, pero todos, yo los controlo a todos. Así no sea cierto, usted genera desunión, usted genera desconfianza y hace que sean menos exitosos sus esfuerzos de luchar, de derrotarlos. Entonces, la única manera de empezar a entender estas estructuras es pasar tiempo, escuchar a todo el mundo, que es lo que yo hice. Y entonces uno empieza a darse cuenta de, por ejemplo, vainas como que en ciertos, pongamos el caso, la operación misma del contrabando, una cosa clave que nosotros hicimos y que también nos costó una persecución grande, fue la modificación del estatuto aduanero. El estatuto aduanero que nosotros encontramos era un estatuto que permitía que ingresara y que saliera mercancía de los puertos del país sin estar inventariada de manera detallada. No era ilegal, era la norma. Entonces, pues imagínense, así como no va a haber contrabando. Entonces uno dice, no, pero esto es un exabrupto, ¿cómo así? Entonces, los distintos involucrados en esa cadena, uno va hablando con ellos, y cada uno de ellos dice, no, mire, el problema no soy yo, sino son todos los demás por esto, esto, esto y esto. Y uno dice, ah, listo, gracias. Y habla con otro y le dicen lo mismo. No, el problema no fui yo, sino todos los demás por esto y esto y esto. Entonces hay cosas que son como contradictorias y que son falsas, pero hay unas que empiezan a emerger y que, por ejemplo, nos permitieron tener un estatuto aduanero que desafortunadamente aún está por implementarse. La implementación del estatuto depende de una actualización de software a la cual la anterior procuraduría enfrentó de una manera absolutamente inexplicable, y bueno, pero el punto al que voy es, usted tiene, la única manera de usted empezar a entender lo que está ocurriendo es pasar tiempo, escuchar a todo el mundo, y empezar a cruzar versiones, y eso usted no lo va a lograr ni el primer día, ni la primera semana, ni el primer mes. Es un trabajo de escuchar mucho y empezar a cruzar información. Y se da uno cuenta entonces de que parte del poder de estas estructuras también radica en esa aura de invencibilidad que proyectan acerca de sí mismas. O sea, los más interesados en que nosotros estemos hablando de tal o cual contrabandista como absolutamente invencible, como el que va a ganarnos sí o sí, es el contrabandista, ¿sí? Claro, son gente que lleva mucho tiempo en el negocio, es gente astuta, pero no son invencibles. Y lo único que se necesita es ese trabajo en el que la ciudadanía le exige al gobierno y en el que el gobierno, con un gran compromiso ético, un compromiso ético que incluye, como hizo el presidente, de rechazar millones de dólares que se le ofrecen por unirse al problema. Solo cuando logremos articular todo eso, vamos a tener un país en el que el contrabando no juega el papel que juega hoy en día.
Pues Juan Pablo, el presidente Petro ha estado tan desesperado con este tema que me confirman que llegó a ofrecerle la dirección de aduanas a Gustavo Bolívar. Conociendo pues que Gustavo Bolívar, claro, está blindado a prueba de sobornos.
Claro, imagínese, que no le va a dar Gustavo Bolívar,
director de aduanas. Gustavo le dijo, pero presidente, yo qué voy a saber de eso, o sea, ¿cómo me voy a meter en esa vaca loca?
Sí.
A ese punto llegó la desesperación.
Así es, y por ejemplo, pues la dirección de aduanas también, en su momento, el presidente me pidió que nombráramos al señor Carlos Carrillo, que es una persona, pues cuya transparencia pues yo cada vez encuentro más, más convincente y tan honesto fue Carrillo, que realmente él no cumplía con los requisitos para ser director de aduanas, y dijo, no, yo no.
Sí.
No.
Ministro, excúseme que le amplíe el panorama, pero es que usted ya se lanzó al agua al comentar esa historia de la cena con el embajador Barreras, entonces presidente del Senado. Y yo quiero saber si de pronto otros políticos u otras personas de muy alto nivel se acercaron para pedirle o para entregarle hoja de vida para la dirección de aduanas de los otros puertos, porque sí, Colombia tiene más puertos aparte del de Buenaventura.
Mire, la respuesta es que sí. Yo creo que vivimos en una cultura en la que obviamente a todos nos gusta estar leyendo la noticia que nos llama la atención, escuchando la noticia que nos llama la atención. Y yo quiero ser prudente ahí por la siguiente razón. Hay congresistas, hay gente notable, hay lo que sea, que pues pueden hacer una recomendación de buena fe. Claro, que uno diga, uy, sí, de buena fe, pues ok, listo, uno es muy cínico, pero no quiero, digamos, no quiero dar todos los nombres de quienes hicieron esto. Sí, sin duda los tiene la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué hace la fiscalía con eso? Mire, son unos indicios. Una persona recomendó a alguien, eso no es delito, no es nada, estrictamente hablando, indebido. Entonces no quiero, mejor dicho, no quiero entrar en el ejercicio de boletear gente. Pero lo cierto es que sí, claro. He hecho en Barranquilla durante la reforma tributaria. En algún momento yo hice un comentario que generó algunos titulares. Yo dije, pues que yo nunca me había imaginado que tanta gente tan importante, tan influyente, estuviera tan interesada, tan querida de darme sugerencias para nombrar en las aduanas, ¿sí? O sea, esto siempre sucede. Creo que algunos de los más molestos, pues por precisamente no haber recibido ni esos cargos directivos, por un lado, ni los cargos de carrera que creamos. O sea, nosotros creamos una carrera administrativa en la DIAN que obligaba a que todos los nuevos cargos se surtieran por concurso y por lo tanto que no se pudieran nombrar de manera clientelista, y pues muchos congresistas que a los que no les agradó esto fueron también precisamente algunos que buscaron quitarle recursos a la DIAN en la edición presupuestal de 2023.
Entiendo.
Y congresistas que han participado en esta narrativa de desprestigio hacia una gestión que, pues entre otras, nos dejó ese estatuto aduanero y ese régimen de carrera que le pegó muy duro a los intereses del contrabando.
Yo le quiero preguntar, pues, o sea, como usted dice, se llega a una entidad como esta y se empieza a conocer cosas. Papá Pitufo era poderoso antes, ha sido poderoso hace mucho tiempo. Usted llega y conoce que esta figura está ahí rondando. ¿Usted diría que cuando terminó su gestión, papá Pitufo seguía siendo tan poderoso?
Yo diría que más o menos sí, y la razón es muy sencilla. Usted puede averiguar todo lo que quiera averiguar en la DIAN, y ciertamente nosotros hicimos un diagnóstico certero del problema, de cómo funcionaba, y eso se vio reflejado en el Instituto Aduanero, pero la DIAN no es una agencia de inteligencia, la DIAN no es la fiscalía, la DIAN no es la rama judicial. Entonces, si la DIAN tiene indicios graves o el que sea de un delito, la DIAN tiene que acudir a la Fiscalía General de la Nación. Y tengo que decir que desafortunadamente, por lo menos hasta marzo de 2024, o sea, 2 meses y medio antes de mi salida de la DIAN y mi llegada al ministerio, pues con la anterior Fiscalía General de la Nación era difícil ver progreso.
Ministro, nos deja usted de una sola pieza al confirmar el reporte coronel, pero sobre todo al ratificar la difícil situación de la DIAN a pesar de esfuerzos que hacen funcionarios muy valientes como usted y tantos compañeros y tanta gente buena que hay en la DIAN. Pero queda uno un poquito devastado con lo que usted nos ha contado. Ministro, muchas gracias por atendernos y aprovecho para desearle una muy buena y tranquila semana. Muchas gracias.